El Hormiguero. En la mañana real de Universidad 107.5.
Bueno, esta semana se busca que se trate en la legislatura el proyecto de, a ver, dicho así, ordenamiento territorial de bosques nativos de nuestra provincia, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores, pero que, al igual que pasa con lo que hemos mencionado, por ejemplo, con respecto a humedales a nivel nacional y demás, deja muchos puntos que no quedan del todo claros, que pese a su nombre justamente deja afuera el 80% de los bosques nativos de la provincia, y que también tiene algunos beneficiarios muy rápidos acerca de esta sanción. Estamos en línea ahora para consultar acerca de este tema con Nieves Balachini. Ella integra el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, también la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Avellaneda. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Gracias por atendernos, Nieves.
No, gracias a ustedes.
Bueno, es así, ¿no? Este proyecto tiene beneficios muy rápidos para algunos, incluso se trata de la ley Techín, ni más ni menos, por ese proyecto que tiene que ver con tu región, ¿no? Ese Nueva Costa del Plata en la zona de Avellaneda y Quilmes, y más allá de ese lugar en particular, también con el resto de los bosques en la provincia, ¿no?
Sí, a nosotros nos hacen culpables que por el 0,4% del bosque de la provincia de Buenos Aires, que es lo que es la zona costera de Avellaneda Quilmes, no hay una ley provincial. Pero no es así. Quizás nosotros seamos los que visibilizamos la problemática, pero hay problemas en otras regiones de la provincia, como por ejemplo en el Delta, que hay biólogos que hicieron un relevamiento pagados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, quienes en el año 2014 ellos denuncian que hicieron el relevamiento del bosque blanco, del monte blanco, y no está en el nuevo ordenamiento territorial que fue presentado en la audiencia del 2014. La localidad del Tala, que se llama el Tala, ¿por qué? Porque tiene un bosque de tala, no está incorporado dentro del ordenamiento territorial provincial de bosques nativos. En realidad, este es un ordenamiento territorial de bosques nativos, la palabra para la protección de los bosques nativos. No es un ordenamiento territorial para dar avance a los emprendimientos inmobiliarios. Por eso nosotros estamos en contra de este proyecto de ley. Estamos de acuerdo que tiene que haber una ley provincial que proteja a los bosques nativos, que digan dónde están, pero no estamos de acuerdo con este proyecto, que en realidad no protege al bosque, sino que es lo que siempre decimos nosotros y estamos hartos de repetir, es un mero trámite administrativo que necesitan que la Cámara apruebe este proyecto para abrir el portón, para que salgan las topadoras, arrasen con todos los bosques nativos, y las topadoras esas mismas que arrasen con los bosques nativos empiecen a modificar los suelos, elevarlos, para hacer la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la zona de la costa. En otros lugares, el tema de la producción de soja. Hay distintos problemas. Nosotros sabemos cuál es nuestro problema, especialmente con el proyecto Nueva Costa del Plata. Ahora se amplía hacia el sur, en Berazategui, donde hay, empezaron a desarrollar 7 barrios cerrados, entre ellos uno histórico, que era el barrio Trinidad, creo que llamaba, y ahora es la nueva Berazategui, que se va a hacer en la zona de Berazategui. Ya se hizo un murallón en la zona costera de 4 metros de altura, que va hacia arriba, y 4 metros que va hacia abajo de profundidad para anclar. Eso lo que está impidiendo es el escurrimiento natural de las aguas que ingresen del río hacia el humedal o viceversa. Y bueno, lo que está generando es el secado de lo que es el humedal. Y convengamos que no son solamente las plantas y los pajaritos y los árboles, sino que los humedales y los bosques nativos sirven, son parte de nuestro ambiente y tienen un objetivo, cumplen funciones ambientales. Una de ellas, por ejemplo, en la zona costera de los bosques ribereños, es el filtrado de las aguas, el filtrado que hacen las plantas más el filtrado que hace el humedal. Si yo relleno al humedal, no va a cumplir esa función. Filtra las aguas y recarga los acuíferos. Por ejemplo, Berazategui toma agua de los acuíferos subterráneos. Si el acuífero no recarga, el pueblo no va a poder sacar agua. Nosotros tomamos, de la mayoría de la población del conurbano, más que nada la región del AMBA, tomamos agua del río de la Plata, y la calidad de agua del río de la Plata cada vez es peor porque las empresas no tienen tratamiento, vuelcan sus efluentes a los arroyos su ruta al río de la Plata, y en la costa, en el río de la Plata, están las tomas de agua que suministran el agua potable que nosotros obtenemos en nuestros hogares. O sea que es un conjunto de cuestiones. Nosotros en particular estamos con el tema de la ley de bosques. A esto sumale la ley de agrotóxicos, que también se quiere sacar ahora, que a 10 metros de las casas, en las zonas rurales, se pretende fumigar. Es veneno lo que se va a tirar y que van a recibir las personas. Antiguamente el campo era sinónimo de salud y de bienestar. Ahora uno va al campo y empieza a encontrar un montón de personas con cáncer. Entonces, en particular nosotros estamos por esta ley, que es la ley de bosques, que supuestamente el miércoles se quiere tratar. Nosotros llamamos a todos los diputados a que piensen bien qué es lo que van a hacer. Es una ley que es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la ley nacional, la 26.331, de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos, que tiene presupuestos mínimos, te pone un piso. Es decir, que de ahí para abajo no puedes exigir menos. De ahí para arriba sí se puede exigir más. Todas las leyes provinciales pueden exigir más de lo que dice la ley nacional. Pero esta ley no lo hace. Esta ley no exige nada. Permite realizar construcciones en áreas que son rojas, que la ley nacional no permite ni siquiera que ingresen personas caminando. Solamente pueden ingresar científicos para hacer relevamientos y investigación. Hace 9 años, que 8 años, perdón, que estamos trabajando con este tema, porque en particular nosotros, Techín, donde quiere hacer el emprendimiento inmobiliario, es una zona de humedales que en el año 2004, por el trabajo de los vecinos, se logra el cierre de un relleno sanitario, que era el CIAMS. Es el único relleno que está cerrado. Es el lugar donde se enterraron 48 millones de toneladas de basura. O sea que se dejó esa franja costera, donde después se fue desarrollando este bosque nativo ribereño, para que el agua del río no ingresara al relleno. O sea, no sé si se va tomando dimensión de dónde se quiere hacer un emprendimiento inmobiliario. Al lado de un relleno de basura. Y esto es lo que está evitando, además de que cumple todas estas funciones ambientales que ya dijimos antes, ese relleno en la actualidad sigue chorreando jugo de la basura. Hace casi 12 años que está cerrado. Ese jugo de la basura, que cada centímetro cúbico de líquido lixiviado contamina 2.000 litros de agua. Al estar el humedal ahí y diluirlo, hace que las plantas lo absorban. Si ese humedal no está ahí, el líquido de la basura entra directamente al río y la contaminación aún será mayor. Entonces, es muy loco lo que se quiere hacer. Convengamos que esto, en particular nuestra zona de bosque de ribereño, tiene esa problemática, pero en toda la provincia hay otras problemáticas. No tenemos conocimiento, sabemos de algunos lugares, pero esta ley, convengamos que no protege al bosque y sí cumple el trámite, como dijimos antes, de abrirle la puerta a los mega emprendimientos inmobiliarios, y no es una ley que proteja al bosque, por lo tanto no va a proteger a la salud de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Nieves, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace o cómo se plantea ante los legisladores esta cuestión? Ustedes lograron que hubiera hace poco una audiencia, que fue una audiencia pública, pero bueno, que no ha sido vinculante, pero que de alguna forma permitió que se expusiera y que hubiera muchísimos oradores, entre ellos especialistas del CONICET, de las universidades públicas, explicando justamente, ¿no? Lo que sucede con este proyecto, con lo que implica este proyecto y que parece seguir adelante pese a esto. ¿Cómo se sigue?
Bueno, ¿cómo se hace? Eso también nos preguntábamos nosotros hace 8 años atrás. No sabíamos para dónde ir. Convengamos que nosotros, que sepan los otros vecinos que nos están escuchando, somos vecinos comunes, que no sabemos que por lógica, sabes que nosotros por haber trabajado en el cierre del relleno, sabíamos, nos preguntábamos dónde querían hacer el emprendimiento este, vimos que era en ese, pero arriba del CEMS, ¿cómo van a hacer un emprendimiento, un puerto Madero Sur, en ese lugar si está todo contaminado? Entonces, bueno, empezás a hablar con personas que saben, con esto, con biólogos, con científicos, con abogados, con... Bueno, tuvimos la suerte de encontrar gente muy ética, como por ejemplo la doctora Ronco, que falleció hace unos días, que era una investigadora del CIMA, que ese informe no lo pedimos nosotros, ese informe científico. Ese informe lo había pedido la Municipalidad de Quilmes para ver cuál era la calidad de la biota costera y para ver cómo se avanzaba con el emprendimiento Nueva Costa del Plata. Este aquí que se encontraron con, tuvieron la mala suerte de encontrar personas éticas donde dicen que, y recomiendan que ese emprendimiento inmobiliario no se haga en el lugar debido a todo lo que mencioné anteriormente, a la contaminación que existe el CEAMSE, el polo petroquímico, la papelera Smurfy-Kappa, y que el hecho de construir en ese lugar generaría mayores consecuencias a la población en cuanto a la salud. Lo que hicimos nosotros, o bueno, lo que hicieron los biólogos, es en el año 2014, cuando se hace la audiencia pública, nosotros veníamos participando en los talleres participativos que se fueron haciendo del 2014. En el 2014 planteamos que ahí en la zona de Quilmes hay una reserva natural, y como toda reserva natural, la ley te dice que tiene que, si sea nativa o no, tiene que estar categorizada como área roja de alta, de alto valor. Bueno, en el mapa del 2013 incluyen, incorporan a la reserva, por lo tanto, cuando se presenta en la gobernación, el mapa en el Salón Dorado en el año 2013 en la gobernación, los mapas, todos los bosques nativos de la provincia se habían reducido en un 80% ya. A nosotros sí nos habían incorporado la reserva como área roja, entonces nosotros dijimos, OPD se nos escuchó, pero... convocábamos a todos los demás que le habían quitado el 80% de bosques a que reclamen por esos bosques. En el año 2014 se llama la nueva audiencia pública, que está mal convocada, que nosotros la impugnamos porque no tenías acceso a la información pública de manera inmediata. Nosotros sí pudimos acceder porque vivimos cerca de La Plata, pero un vecino que vive en Patagones o en Azul tenía que perderse todo el día para venir hasta La Plata y leer el informe o tener conocimiento de toda la documentación que había para hablar en la audiencia pública. Bueno, cuando vimos ese mapa en la audiencia pública, es tal cual, la misma forma, si quieren pueden entrar a Rivera Conurbano Sur Blogspot, que ahí está un mapa explicativo de cómo fueron cambiando, en el caso particular nuestro, de nuestra área, los mapas, y el último es, bueno, es más que evidente, tenés el ordenamiento territorial, está todo el área verde, que donde y pones el emprendimiento Nueva Costa del Plata, la forma del emprendimiento Nueva Costa del Plata, y encaja perfectamente como si fuese la pieza de un rompecabezas. Entonces, a eso, como contrapartida, los biólogos de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires hacen un relevamiento en toda la zona de Avellaneda y Quilmes, y donde se puede constatar, uno es repetible, dicen ellos, porque podés ir al lugar y ver lo que se relevó, y el mapa que hace OPD no es repetible, porque no podés ir a... ¿Por qué da esa forma? El mapa que hacen ellos es totalmente distinto. Entonces, se hace de esta manera, demostrando como con conocimiento, con información, por eso nos dan la audiencia, y por eso... esta audiencia fue, creo, cuando nosotros habíamos pedido a la Comisión de Medio Ambiente si nos permitía hablar con ellos, hicimos una reunión con distintas organizaciones de la provincia de Buenos Aires, y bueno, se planteó esto, que no podía ser que la ley saliera porque estaba por debajo, bueno, todo lo que decimos, que está por debajo de los presupuestos mínimos, que el mapa no se condice con la realidad, que es muy sospechoso, que de la misma forma que los emprendimientos inmobiliarios. Bueno, a raíz de eso, en labor parlamentaria estaban los del partido FIT y pidieron que se hiciera una audiencia pública. Aclaro que las audiencias en nuestro país no son vinculantes, ninguna audiencia pública es vinculante. Sí tienen peso pero no se toma la decisión de la asamblea, de la audiencia, perdón. Bueno, y se propone hacer una audiencia pública y se acepta una audiencia abierta, que no es lo mismo una audiencia pública que una audiencia abierta. La audiencia pública se maneja por los requisitos de la ley de audiencias públicas, que te tienen que avisar con 30 días de anticipación, que tienen que publicarlo en los dos medios más importantes de la zona. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad posible de personas puedan participar en la audiencia. En la audiencia abierta no. La audiencia abierta se convoca, convocan a quien quieren por correo electrónico o por teléfono y no va a la misma cantidad de gente. Esas son las cosas que nosotros vecinos, como por ignorancia, por no saber, a veces quedás enmarañado en estas situaciones que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se hace eso? Informándonos y bueno, el miércoles convocamos a todos los vecinos que quieran participar a estar en la calle 7 entre 51 y 53 en la legislatura, solicitándole de verdad a nuestros representantes, porque para eso son votados, para que sean nuestros representantes y generen herramientas que son estas leyes para beneficio de la población, no para beneficio de las empresas inmobiliarias, que beneficio rápido para unos pocos, como ustedes decían, pero después generan consecuencias y perjuicios a largo plazo, que es para millones de habitantes. Y les digo esto y cortamos. Por ejemplo, ¿qué consecuencias traería el hecho de tener una ley que no proteja el bosque? En Luján, por ejemplo, uh-huh. Las inundaciones que hubo, se inundó Luján, en 3 años tuvieron 7 inundaciones cuando antes no se inundaban, o habían inundaciones extraordinarias después de muchos años. Una fue en el año, creo que 40, que tuvo una inundación de tan magnitud. Bueno, el agua llegó a la basílica no porque llovió más solamente, sino porque en la salida del río Luján hay un tapón. No es una pileta, pero bueno, es como una pileta donde le pusieron un barrio cerrado, entonces el agua no escurre. 7.000 hectáreas que eran valle de inundación del río Luján ya no son más el valle de inundación del río Luján, sino que pasaron a ser parte del suelo de emprendimientos inmobiliarios de barrios cerrados, 7.000 hectáreas. Entonces, por eso se inunda Luján ahora. La Plata se inunda, ¿por qué? Porque no hay un código de ordenamiento urbano donde se tenga en cuenta las cuencas, cómo funcionan en distintos periodos del año a lo largo del tiempo. Nosotros aprendimos que cuando se hacen relevamientos tenés que fijarte el comportamiento, o una obra hidráulica, tenés que fijarte el comportamiento de la cuenca a 1 año, a 10, a 100 y a 1.000 años, porque el agua tiene memoria y va a recorrer los mismos lugares. Por eso en La Plata, también llovió más, se inundó de tal manera. Entonces, en la costa del río de la Plata está pasando lo mismo. En Berazategui habían barrios que no se inundaba, el barrio Kennedy, y ahora se está inundando porque están modificando el suelo, el lugar que era abajo ahora lo rellenaron y ahora el barrio se inunda. Entonces, pensemos bien lo que se está haciendo. Acá se prioriza el movimiento de suelo, La Plata, obras, pero a veces nos preguntamos, ¿son necesarias determinadas obras? O por ahí tenemos que empezar a fijarnos cómo es que el funcionamiento, regulación de las aguas para acompañar ese movimiento natural y evitar el gasto y que ese dinero vaya a otras cosas, como puede ser una escuela, un hospital, insumos que sean necesarios. Son fortunas que se gastan, son miles, en nuestras cabezas no entra la cantidad de dinero que se gastan en obras que quizás no sean necesarias, cambiar las cosas de lugar. Por ejemplo, en otros países, que siempre estamos mirando al norte, a Europa, a Estados Unidos, los humedales se están recuperando, los destruyeron, y ahora los están recuperando. Sale 50 veces más caro, nosotros los tenemos y los vamos a destruir. Entonces, Holanda siempre es un país bajo, caracterizado por la polderización, es decir, relleno de suelo para ganarle tierra al río. Ahora dijeron, como no pueden contra la naturaleza, empezaron a ver que al río le tienen que devolver lo que le quitaron y hacer que circule como la naturaleza manda. Estados Unidos, con el huracán este Katrina, destruyó toda la zona de la Florida. ahora, ¿por qué? Porque destruyeron los humedales, ahora están recuperándolos. Bueno, nosotros los tenemos, que vamos a destruirlo para después pedir dinero al extranjero, hacer generar deuda externa para después que nuestras economías sean ajustadas y hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, bueno, por eso convocamos el miércoles a todos los que quieran, y de vuelta volvemos a decir que invocamos a los diputados a que generen leyes que beneficien a la población. Que nosotros no estamos en contra del trabajo, para nada. Todos necesitamos trabajar, pero la excusa que te ponen que estos emprendimientos van a generar miles de fuentes de trabajo por 15 años, y no es así. Lo que van a generar es mayores consecuencias a la población.
Nieves, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por difundir la problemática.
Hasta pronto. Le escuchamos a Nieves Baldacchini, ella integra el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata. Convocan entonces este miércoles para marchar aquí en nuestra ciudad a la legislatura, porque se busca sancionar entonces este proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos acá en la provincia. Ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores. Varias cuestiones, varios puntos a criticar, y particularmente la voz de Adolfo Pérez Esquivel ha sonado durante estos días y ha dicho: este proyecto tiene nombre y apellido, Ley Techint.